Este sábado Irak vivirá una jornada histórica. Más de dos años después de la invasión de Estados Unidos y del derrocamiento de Saddam Hussein, este 15 de octubre se cumplirá un paso más en ese camino tortuoso hacia la democratización y pacificación del país. 15 millones de iraquíes votarán sí o no a la nueva constitución. Este referéndum se celebra justo en la misma fecha en la que hace tres años otro plebiscito le otorgaba a Hussein un nuevo mandato de siete años con el 100% de las adhesiones según las autoridades de la época. Pero esta nueva Carta Magna llega a la votación en medio de fuertes polémicas, fuertes discusiones en un país, por otra parte, devastado por la violencia e inmerso casi en la anarquía. ¿Cómo se vive en estas horas previas al referéndum? ¿Qué dicen las principales fracciones políticas y étnicas iraquíes? Vamos a conversarlo con la periodista Karen Marón, argentina, colaboradora de En Perspectiva, la única periodista latinoamericana en Bagdad.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Karen. Buenas tardes para ti, supongo, ¿no?
Sí, muy buenos días, Emiliano. Y aquí son las 14 y 20 horas con 40 grados de calor sobre la capital iraquí, sobre Bagdad.
40 grados, ¿eh? No existe.
No existe, sobre todo en este contexto.
Karen, ¿cómo se desarrolla una campaña proselitista en un país como Irak, controlado por fuerzas de ocupación y hackeado permanentemente por la violencia terrorista de grupos de la resistencia?
Precisamente la campaña que se está haciendo por el referéndum que se realizará mañana es muy similar a la que se produjo en enero del año pasado, cuando se elegía a los representantes que iban a conformar a esta asamblea que redactó el borrador de la Carta Magna. Es muy interesante, Emiliano, porque es la publicidad que gubernamental que se emite por la radio, la televisión y por los medios gráficos, inclusive la campaña en las calles. Parece más una campaña de países del primer mundo o a países acostumbrados a que se desarrollen estos procesos políticos. Es muy disímil lo que pasa en la realidad y cómo se lleva a cabo esta campaña. Esto tiene como consecuencia que la gente no sabe qué votar. ¿Qué dicen los iraquíes? En enero no sabíamos a quién votar debido a los graves problemas de seguridad, los candidatos no se daban a conocer. Y en este caso no saben qué votar a pesar que Naciones Unidas invirtió más de 25 millones de dólares en la distribución e impresión del borrador de la Carta Magna, que se distribuyó a más de 5 millones de iraquíes. Este es un borrador que consta de 52 páginas con 139 artículos. Y obviamente la gente, primero, que no está acostumbrada a votar en forma democrática, y segundo, que se le hace muy difícil el análisis de estos textos constitucionales. Por lo tanto, la gente irá a votar dependiendo de lo que opine o lo que diga su líder político. Los chiitas votarán por el sí, según lo que dice la Ayatollah Ali al-Sistani. Las facciones que responden a Muqtada al-Sadr votarán por el no. Los sunitas votarán por el no a pesar del acuerdo que se ha producido. Y, por supuesto, los kurdos también votarán por el sí.
Sí, vamos a recordar, Karen, a ver, por lo menos en rápido resumen, que los chiitas representan alrededor del 60% de la población y los kurdos 20%, o sea que en teoría allí habría un 20% de respaldo y después, bueno, habría que ver de qué manera incide ese apoyo que a última hora ha llegado también de los sunitas, que son minoría, ¿no?
El apoyo de los sunitas es muy parcial. El miércoles a última hora de la noche se han agregado 4 artículos constitucionales y se han reformado otros tantos, y un solo partido, el Partido Islámico Iraquí, que pertenece a esta minoría árabe sunita, ha estado de acuerdo con estas reformas y ha dicho que va a incitar a sus a la gente que pertenece a esta facción sunita a votar por el sí. Sin embargo, la mayoría de los sunitas siguen opinando que van a votar por el no. Uno de los fundamentos principales es que dicen que no consideran que es una elección legal ni que tiene validez porque están votando bajo ocupación. Ese es uno de los fundamentos de los filistas, que la mayoría votará por el no, aunque aparentemente no vaya a alcanzar las 3 o 4 provincias que están bajo su incidencia, logren de que se produzca el triunfo del no. Pero acá el gran problema que manifiestan los sunitas es la posible fragmentación del país. Al principio no se había incluido en la Carta Magna la identidad nacional, ahora se ha incluido la identidad nacional diciendo que es una nación árabe. Por otro lado, esta constitución de alguna manera posibilita la autonomía regional y los sunitas quedarían muy desventajados. Si se producen estas autonomías regionales, el norte quedará para los kurdos, donde hay no solamente gran riqueza de petróleo, sino también de agua. El sur para los chiitas, que conforman el 60%, tal cual lo dijiste, también con grandes reservas de recursos de petróleo. Y en el centro, que es el famoso triángulo sunita más Bagdad, no tiene estos recursos y aparte quedarían aislados políticamente. Otra de las situaciones muy graves para esta minoría árabe sunita es que, a pesar que en el artículo 7 se prohíbe el racismo, el sectarismo y la limpieza étnica, se hace una mención explícita al partido Baas, del cual era líder Saddam Hussein, y a sus símbolos. Dice que dicho partido no podrá ser parte del pluralismo político. Entonces, esto de alguna manera adquiere una dimensión personal para la élite árabe sunita, de los que participaron muchos profesionales, hombres de negocios, artistas, y han sido miembros del partido Baas, y esto indudablemente implicaría que les impiden una participación en la próxima administración.
Ahora, Karen, entonces, algunas de estas objeciones fueron atendidas en las negociaciones que tuvieron lugar estos días entre representantes sunitas y de las otras colectividades. Finalmente se llegó a un entendimiento, claro, no para incorporar en el texto que se plebiscita este sábado, porque no había tiempo, pero en cambio sí para atender esas inquietudes después en el Congreso. ¿De qué manera exactamente funciona ese pacto? Se nos ha cortado la comunicación con Karen. Vamos a ver si es sencillo retomar. Volvemos al contacto con Karen Marón, desde Bagdad, en Irak. ¿Nos escucha bien, Karen?
Sí, en este momento perfectamente.
No, yo te preguntaba por el trámite que habían tenido esas preocupaciones, esas discrepancias sunitas con el proyecto de constitución en estas negociaciones que con los otros partidos políticos habían tenido lugar esta semana. ¿De qué manera se las atenderá en el futuro?
Y esa es la gran duda, Emiliano. Se supone que estas reformas a la Carta Magna se producirían dentro de unos 4 meses en el próximo año, perdón, dentro de los primeros 4 meses del próximo año, pero ¿qué garantía hay de que eso se produzca? Entonces muchos hablan de que los sunitas han quedado entrampados de alguna manera dando apoyo, o por lo menos yo quisiera especificar que no son los sunitas, sino es este partido islámico iraquí, un poderoso partido sunita, no el resto, como el fortísimo Consejo de Mujeres y más, y de una organización, y tampoco los ciudadanos iraquíes que pertenecen a esta minoría árabe sunita. Que
a ver, se entendió con algún problema lo que estaba señalando. Lo que remarcabas es que en este acuerdo de esta semana no están comprometidos todos los sunitas, sino solo un partido de su origen.
Exactamente. Está el Consejo de Ulemas y 21 organizaciones. De esas 21 organizaciones, digamos que se conglomeran 4 ramas fundamentales de los sunitas. Hay un solo partido, uno solo, que aceptó este acuerdo para votar en el referéndum por el sí. Es uno solo. Mientras tanto, el resto sigue boicoteando el referéndum y sigue diciendo que van a votar por el no. La gente, independientemente al partido pertenece a sunitas, independientemente, sigue viendo que van a votar por el no.
Karen, para terminar esta comunicación de esta mañana, volvamos a lo que yo te consultaba al principio, ahora ya en la experiencia personal tuya. La sensación que tenemos desde aquí es que Irak es un país que está sumido en la violencia e incluso en la anarquía. Los datos dicen que en los últimos 18 días al menos 440 personas murieron como consecuencia de la violencia de los sectores rebeldes, que justamente intentan generar pánico para que la población no vote en el día de mañana. ¿Cómo es la vida cotidiana entonces estos días en una ciudad como Bagdad?
La vida cotidiana está sumergida en la violencia total, no solamente en Bagdad, sino que se ha extendido a todo el país. Es muy llamativo que en estos últimos dos días, entre ayer y hoy, las calles de la ciudad permanecen casi semidesiertas, esto anunciando la celebración del referéndum, porque estamos bajo un régimen de seguridad especial con toques de queda que se extienden desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Se han cerrado las fronteras, también su tránsito vehicular entre los distintos. Pero esta calma que estamos viviendo en estos dos días es muy inusual en realidad, porque hasta hace 72 horas se produjeron dos grandes accidentes en Talafar, en un mercado con un kamikaze donde murieron 30 personas. Al mismo tiempo que se detonó un carro bomba donde murieron 20 personas. Y ese es el clima cotidiano, mira, por eso digo, últimas 48 horas es un clima de tranquilidad que es muy inusual y que generalmente, como sucedió en las sesiones pasadas, antecede una ola de violencia. Hay que tener en cuenta que los grupos como Al-Qaeda, liderado por Al-Sarqawi, también están llamando a boicotear el referéndum y a votar por el no. Por lo tanto, este acuerdo con los únicos puede traer algunas discusiones más entre los partidos unistas, alejan a la posición que tenían en esta colaboración física con el grupo de Al-Qaeda.
Pero concretamente lo que se teme es que haya actos de violencia el propio sábado, eso es lo que se supone, digo por las medidas de seguridad que se han estado tomando, por ejemplo la construcción de estas murallas de hormigón de 1,20 m de altura frente a lugares de votación, por ejemplo escuelas.
Y eso es lo que se avisoran, por eso están llevando a cabo sus medidas de seguridad. En enero hubo 8 kamikazes que escasaron sus explosivos, entonces en votaciones en 8 que funcionan como centros de votación, por eso se ha reforzado la seguridad en los perímetros muy cercanos a las escuelas y se han estas medidas de seguridad donde en forma constante se pueden ver columnas de vehículos militares zombies o Bradley custodiando, patrullando las calles de la ciudad, esas patrullas que están a cargo del gobierno, del Estado de Estados Unidos, y tipificado los puestos de control que están a cargo de la y el ejército iraquí. O sea que un país con fronteras cerradas, bajo un toque de queda y con un operativo de seguridad donde se están desplegando más de 152.000 militares estadounidenses, el mayor número desde enero del año pasado, que llegaron a 159.000.
Karen Marón, gracias entonces por este panorama. Esperamos el lunes, porque seguramente ese día estemos en contacto una vez más contigo, ya no sé si con los resultados a la vista, pero con lo más importante de lo que haya ocurrido en esta jornada de votación de este sábado.
Muchas gracias, Emiliano, que estén todos muy bien.